Lección 81. El Tabor. Misterio y esperanza. La escena de la transfiguración en la cima del Tabor tiene una importancia grande en la vida de Jesús. Es uno de esos momentos claves del Evangelio que hay que tener presentes para entender los planes de Dios sobre el mismo Jesús y sobre la Iglesia. Es lo que vamos a ver hoy, dentro de la grandiosidad de la escena. ¿Qué significó para Jesús tanta gloria? ¿Qué significa para nosotros? A ver, Javi, dime cuál, según tu parecer, ¿cuál es la escena más llamativa de todo el Evangelio?
No lo pienso un minuto. La transfiguración de Jesús en el Tabor. Hay que ver cómo ha inspirado a los artistas, empezando por Rafael con su cuadro grandioso.
Yo acepto que es cierto, pero más que el arte, a nosotros nos interesa el significado que entraña aquel hecho tan sorprendente de gloria inimaginable. Siempre nos han explicado que Tabor y Calvario están íntimamente unidos. ¿Qué pretendía Dios con ellos?
Empecemos por el hecho tal como lo narran los evangelios. Jesús, todavía en Galilea, ha emprendido con decisión el camino hacia Jerusalén. Subamos a Jerusalén. Al llegar al monte Tabor, se detienen y quiere pernoctar allí.
¿Tiene alguna historia del monte Tabor?
Para Israel, evocaba el recuerdo de la batalla que nos narra el libro de los jueces con Débora, aquella mujer tan valiente que capitaneó la tropa de Israel y le dio la victoria al pueblo de Dios. El Tabor, nombre al parecer fenicio, significa puro, resplandeciente. Su singularidad estriba en hallarse aislado, solitario, sin unión a alguna cordillera. Se eleva a 582 metros en medio de la dilatada llanura, de forma redondeada, pedregoso y cubierto de árboles vigorosos. Es de una belleza extraordinaria.
Dará gusto subir a su cima, ¿no es así?
Desde la altura se extiende la mirada por el este hacia el Carmelo, en los límites del Mediterráneo. Por el norte se ven las colinas de Nazaret y hacia el sur las montañas de Gelboé, donde muriera trágicamente Saúl, el primer rey de Israel. A sus pies se extiende toda la llanura del Esdrelón, con sus campos verdeantes por las plantaciones de algodón.
Ciertamente que Jesús tuvo buen gusto al escoger esta montaña para un acontecimiento como su transfiguración.
Jesús ha dejado a los discípulos al pie de la montaña y al atardecer sube hasta la cima, acompañado solamente de los tres predilectos, Pedro, Santiago y Juan. Es verano, y la noche la pueden pasar al raso, bajo el titilar de las estrellas. Jesús se da a la oración, mientras los tres discípulos duermen rendidos.
¿Y cuándo fue la aparición?
En un momento dado, vino la escena deslumbrante. Jesús, elevado sobre la tierra, que se convierte en un sol. Sus vestidos blancos más que la nieve. A su lado, Moisés y Elías hablando con él sobre su próximo viaje o salida de este mundo, que debía cumplirse dentro de poco en Jerusalén. Moisés y Elías le hablaron a Jesús sobre su pasión y su muerte, una conversación bien concreta, que el Señor no tuviera dudas de lo que le esperaba.
¿Y los apóstoles, entre tanto?
Los tres afortunados discípulos estaban fuera de sí, y Pedro, el Pedro de siempre, comienza a decir disparates. ¡Qué bien que se está aquí! ¡Hagamos tres tiendas, Señor! Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
Esos disparates de Pedro eran muy comprensibles. No había para menos.
Y de repente, como signo de la presencia del Espíritu, la nube misteriosa de la cual sale la voz solemne, emotiva, tierna del Padre. Este es mi Hijo muy amado. Escúchenlo. Aterrados, ahora los discípulos caen rostro en tierra hasta que se les acerca Jesús en su forma ya natural y les invita, cuando ya no le ven más que a él solo: venga, vámonos. No cuenten a nadie esta visión hasta que yo haya resucitado de entre los muertos.
¿Qué Jesús es este nuestro Jesús?
Los evangelios le dan una importancia grande a este hecho de la transfiguración, y la Iglesia trata de profundizar mucho en su significado. La Iglesia de Oriente llama a la transfiguración la Pascua del verano. ¿Y qué vamos a decir nosotros? Nos fijaremos en los puntos más significativos.
Empiece por el punto central. ¿Qué pretendía Dios con la transfiguración?
Ante todo, miremos el momento en que acontece. Un momento oportuno por demás. Jesús está abocado ya a su pasión, a su muerte. Como hombre, Jesús puede tener miedo, y lo tiene, y lo tendrá. Jesús era el primer destinatario de este hecho tan singular. Ante la pasión y la muerte que le esperan, y de la que Moisés y Elías le han estado hablando abiertamente, viene el Padre Celestial a manifestarse con toda su gloria futura.
¿Y lo sabemos por la misma Biblia?
La carta a los Hebreos da una razón poderosa de este regalo con que le previene Dios, el Padre. Jesús, ante el gozo que se le ponía delante, aguantó la cruz. La fe y la esperanza de Jesús fueron muy especiales, pero las vivió como nosotros, sus hermanos.
Y respecto de los discípulos, ¿qué tenían que pensar ellos?
Vienes a la pregunta, Rosy. Porque estaban recientes las palabras de Jesús a los apóstoles: el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho, ser reprobado, ser matado. Lo cual aterraba a los discípulos. Temían preguntarle sobre esto, como remarcan los tres evangelistas. Era cuestión de darles ánimos, a la vez que prevenirles ante el escándalo que iba a suponer para ellos el fracaso de Jesús en el Calvario.
Y para nosotros, igual. La cruz siempre da un poco de miedo.
Así es, Javi. Para la Iglesia, para cada cristiano, por tanto también para nosotros, sería necesaria una visión de la gloria futura. No nos iba a bastar saber que el Señor había resucitado. ¿Cómo sería lo que nos esperaba a nosotros para después de los sufrimientos de la vida, con los cuales nos asociamos a la muerte, a la pasión de Cristo, el Señor? El apóstol San Pablo nos dirá que el Señor cambiará la condición miserable de nuestro cuerpo, configurándolo con la gloria de su resurrección.
Entonces miramos a Jesús en el Tabor y sabemos lo que vamos a hacer un día.
Así lo entendió el apóstol San Pedro, que nos anima a esperar la venida del Señor. Dice, después de haber visto con nuestros propios ojos su majestad, estando con él en el Monte Santo.
Magnífico, porque Pedro fue un testigo presencial, merece crédito. Esto es lo que yo había oído y entendido siempre, que la transfiguración era un regalo de Dios para animarnos a todos en las cruces de la vida, a Jesús el primero y lo mismo a todos nosotros.
Padre Luis, ¿podría entrar en los otros puntos más notables?
Podemos señalar la confesión de fe en la divinidad de Jesús que hace sobre todo el Evangelio de Mateo. En tres momentos claves de la vida de Jesús se le declara Hijo de Dios. Al principio, en el Jordán, se oye la voz del Padre que dice, «Este es mi Hijo muy querido». Ahora sobre el Tabor, durante el ministerio de Jesús en Galilea, «Este es mi Hijo muy amado». Y en el Calvario, al morir Jesús, Mateo lo pondrá en labios del centurión pagano, verdaderamente este era Hijo de Dios.
Precioso. No había caído nunca en la cuenta de este detalle. ¿No nos señala algunos puntos más?
En el Tabor destaca la presencia de Moisés y de Elías, el legislador de Israel y el gran profeta de Israel. Con ello, nos decía Dios que la antigua alianza daba paso a la nueva, la cual iba a ser sellada con la sangre de Jesús, y que las profecías quedaban en Jesús totalmente cumplidas.
Esto debe hacer alusión a otras escenas bíblicas, me imagino yo.
Y no te equivocas, Javi. Jesús, al subir al Tabor con los tres discípulos escogidos, repetía la ascensión de Moisés al Sinaí con Aarón, Nadab y Abiú, y repetía también la de Elías al monte Santo Horeb, donde sintió la presencia de Dios en medio de la brisa suave desde la cual le hablaba el Señor, mientras sus enemigos le perseguían a muerte por el celo que desplegaba en defensa de los derechos de Dios.
¿Especifica algo más la Biblia?
Sí. Moisés había escrito de sí mismo a los israelitas, Yahvé, tu Dios, te suscitará en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él escucharán.
¿Y no dijo Jesús nada de Elías?
También Jesús dijo de él, Elías tenía que venir y ya ha venido. Primero en Juan el Bautista, ahora en la visión del Tabor.
¿Y no tienen ninguna significación todos esos detalles de la aparición? Luz, vestidos, nubes.
Mucha. Y los hemos de mirar conforme a la mentalidad de los judíos, manifestada a lo largo de toda la Biblia. Con esos signos, Dios nos manifiesta verdades importantísimas sobre la persona y la gloria de Jesús.
Empiezo por preguntarle, ¿qué significaba la luz? La luz inunda toda la escena hasta eclipsar al mismo sol que aparecía ya en el horizonte.
La luz es la manifestación misteriosa de la naturaleza del mismo Dios, ajeno a toda materia, puro, esplendoroso, como esa criatura tan simple y tan bella como es la luz.
Por algo la luz fue la primera criatura salida de la mano de Dios, según la narración de la Biblia.
Según esto pienso yo, tanta luz como ahora envuelve a Jesús, está diciendo que Jesús es Dios.
Por otra parte, la faz de Jesús, que resplandece como el sol, es manifestación visible de lo que Jesús dijo de sí mismo: yo soy la luz del mundo.
Padre Luis, ¿y qué nos dice de la nube? Una cosa tan simple que aterró a los tres discípulos.
La nube era el signo clásico en la Biblia de la presencia de Dios. La nube significaba que Dios estaba allí dentro, pero al mismo tiempo que lo manifestaba, lo ocultaba a cualquier mirada del hombre, el cual, según la mentalidad judía, moría irremisiblemente si veía u oía a Dios en persona. De aquí vino el terror de los discípulos al oír la voz que salía de la nube. Era la voz del mismo Dios.
Falta eso de la blancura de los vestidos. Veo que Marcos lo dice con gracia sin igual. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo.
Eso lo escribe Marcos, es cierto. Aunque sabemos que Marcos no hace más que reproducir al pie de la letra las expresiones de Pedro allí presente.
Pero, ¿qué es lo que significaba esa blancura tan excepcional?
El blanco es el color que envuelve el área de Dios, y del que dice Daniel en la Biblia, describiendo a Dios, que sus vestidos eran blancos como la nieve y sus cabellos como lana pura.
La cosa está clara. Luz, nube, vestidos blancos, todo eso tan visible y tan notable en la transfiguración de Jesús, está diciendo que Jesús se manifestaba Dios y que era verdaderamente Dios.
Deben hacer hincapié especialmente en la luz. Hasta después de la resurrección, Jesús tenía como represada la divinidad en su humanidad mortal. Nosotros tomamos como un milagro este resplandor de la transfiguración, y es cierto. Pero podríamos decir que fue mayor milagro el que Jesús estaba haciendo constantemente, encerrando invisiblemente dentro de su cuerpo mortal tanta luz como llevaba dentro, pues como dice San Pablo a los de Colosas, en él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente.
Sí, a mí me trae a la memoria la aparición de Jesús ya resucitado a Pablo ante las puertas de Damasco. Le cegó de tal manera que se le crearon aquellas escamas en los ojos, imposibilitados para ver.
Padre Luis, ¿y cómo nos traducirá usted para nuestra vida cristiana este hecho del Tabor?
Ya se los he insinuado antes. Nos pasa a nosotros lo mismo que a los apóstoles cuando escucharon a Jesús el anuncio repetido sobre su muerte y su pasión. No acababan de aceptarlo. Nos espanta el sacrificio que nos exige el cumplimiento de los mandamientos y el seguimiento de Jesús. Viene entonces la contemplación de Jesús en el Tabor, y su gloria se nos convierte en esperanza. Esta es la gloria que Dios me tiene reservada a mí, si persevero hasta el final.
¿No son aplicables a nosotros esos signos de la luz, la nube y las vestiduras blancas?
No cuesta mucho analizarlas a la luz de la Biblia y referirlas a la vida cristiana.
Me gustaría empezar por la luz.
La luz que transfiguró a Jesús y le hizo aparecer por fuera lo que era por dentro, manifiesta la realidad cristiana de la gracia. La llevamos en todo nuestro ser. Y si vivimos como hijos de la luz, porque el Señor nos sacó del reino de las tinieblas, nos convertimos en luz del mundo, hasta que brillemos como el sol en el reino de nuestro Padre celestial, cuando aparezca Jesús, el lucero radiante de la mañana.
Ya es decir, ¿y qué significa para nosotros la nube?
La nube, expresión especial del Espíritu Santo, nos cubre siempre como cubrió a María en la Anunciación y como a Jesús y a los discípulos en el Tabor. El Espíritu que impulsó a Jesús a entregarse a su pasión para recibir después el premio de su gloria, de su resurrección, es el que nos sostiene a nosotros en las luchas de la vida, unidos a la pasión de Jesús, para ser después también con Jesús, con Él, glorificados.
Vayamos al signo último. ¿Y las vestiduras blancas?
El vestido blanco que se nos dio en el bautismo es estreno de las vestiduras blancas que luciremos en la gloria futura, donde los elegidos llevan el ropaje blanco que nos anuncia el Apocalipsis. Dice, delante del trono de Dios había una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, ataviados con vestiduras blancas que las han lavado y las han blanqueado con la sangre del Cordero.
Vaya escena del Evangelio esta de la transfiguración. Resuma tanta enseñanza, Padre Luis.
No se puede resumir. No lo voy a hacer. Les digo solamente que en medio de sus misterios, la transfiguración de Jesús en el Tabor es la aceptación de la gloria que se manifestará un día también en cada uno de nosotros.
Entonces, si hemos de estar envueltos en gloria semejante, vale la pena que con valentía y generosidad sigamos a Jesús en todos los pasos de su vida.